Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido al programa Módulo de Servicio. Hoy ya es martes. Martes 30 de diciembre del 2025. Ya mañana se termina el año, ya estamos en el penúltimo día del año 2025. ¿Y cómo le ha ido en respecto a enfermedades respiratorias? Porque de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablarle acerca de cómo nos ha ido con las enfermedades respiratorias, la vacunación también, que es importante, contra la influenza, contra el COVID, cuáles son los números que tiene el gobierno del estado, la Secretaría de Salud Estatal respecto a estas enfermedades en Jalisco. No ha hecho mucho frío, apenas está comenzando a sentirse el frillito duro, ahora sí en las mañanas, doctor, aquí en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, apenas es en enero cuando aquí sentimos más frío, y bueno, ya se está sintiendo un poquito más poco a poco, en forma paulatina, en la zona metropolitana de Guadalajara. Les recuerdo que en controles técnicos nos acompaña Carlos Flores, Charlie Flores, en los primeros minutos está Diego Rentería, y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Se encuentra con nosotros el doctor Roberto Carlos Rivera, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, y nos va a hablar acerca de cómo nos está yendo en cuanto a enfermedades respiratorias, cuáles son los números, cuál es el aumento. Más o menos se estimaba un incremento de más de 20%, doctor, en enfermedades respiratorias en Jalisco en esta temporada invernal. ¿Cómo vamos respecto a estas enfermedades respiratorias? Y también preguntarle si hay vacuna contra el sarampión. También otra preocupación por ahí es el sarampión, que pues resurgió. Esta enfermedad lamentablemente ya estaba erradicada y resurgió, y bueno, tiene secuelas importantes, y por ello es preocupación por parte de las autoridades. Le recuerdo los números en cabina, usted ya se lo sabe, se los recuerdo solamente: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Permítanos hacer una pausa comercial, Charlie, y regresamos de inmediato para entrar en materia. Regresamos a Módulo de Servicio. Estamos hablando, vamos a hablar ya de las enfermedades respiratorias. Estamos con el doctor Roberto Carlos Rivera. Él es el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, muy buenos días.
Claudia, muy buenos días. Muchas gracias
Le agradezco muchísimo que esté este día de asueto aquí con nosotros. Y doctor, platíquenos, ¿cómo nos está yendo en enfermedades respiratorias en Jalisco?
Claro que sí. Bueno, recordar que estas enfermedades respiratorias se elevan comúnmente en la temporada invernal, ¿no? El frío, esos cambios bruscos de temperatura generan condiciones propicias en las vías respiratorias, una pequeña inflamación, el frío, digamos que hace que se disminuya la capacidad de las vías respiratorias para su función de defensa, ¿no? De evitar o captar si algún agente entra, entre ellos pues polvo y algunas otras situaciones,
sí.
Para, digamos, captarlo y pues no permitir el ingreso al sistema. Esto se ve un poquito afectado con la temporada invernal, por eso una de las recomendaciones es cubra sus vías respiratorias de los cambios bruscos de temperatura. Entonces, esto que se convierte como en un caldo de cultivo para algunas infecciones, ya sea virales comúnmente, y el 90%+ son virales, algunas bacterianas, pero muchas son irritativas por el mero hecho de la inflamación, ¿no? Entonces, se llega a elevar hasta un 20% o 30% en comparación con el resto del año, en la temporada invernal. Y eso lo estamos viendo, ya estamos teniendo una elevación en los casos de infecciones respiratorias. No tenemos una elevación, digamos, exageradísima, ¿no? Con una elevación, digamos, vertical, no. Estamos paulatinamente subiendo, como es normal, pero comúnmente en Jalisco, en enero es cuando tenemos más problemas.
¿Son 20% más o menos lo que ha aumentado hasta el momento, doctor, o cuántos?
No, en el lapsico, o sea, en estos, digamos, último mes,
sí.
Si hemos empezado a ver esa elevación de entre un 15 y un 20%. Si juntamos todo el año, Uh-huh. Hasta la semana 49 de este 2025, en Jalisco se han notificado 836.997 casos de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Uh-huh. En general. Pero si vemos lo que se había notificado en el 2024 hasta la misma semana 49, solamente había 807.151. Ahorita tenemos ya un 3% más y todavía no llega la temporada mayor, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de esto y tener las medidas preventivas.
Sí, es en enero cuando se disparan aquí en Jalisco,
¿verdad? Es cuando se disparan en Jalisco, a diferencia de otros lugares, como por ejemplo la Ciudad de México, que ahorita ya tiene mucho más frío, un clima, muchas más condiciones para esto, y pues se elevan allá más.
Perfecto. Doctor, entonces, no se ha incrementado tanto. ¿Cómo van los hospitales? ¿Cuál es la atención? ¿Cuáles son las recomendaciones para la población?
De momento están, digamos, no con una situación de saturación. Uh-huh. Los hospitales tienen ahorita suficiente margen de espacio para trabajar y atender a las personas que lleguen. No es lo que queremos, aunque es lo que aseguramos, ¿no? Uh-huh. Tener espacios para la atención en áreas de urgencia, en áreas de hospital. Pero bueno, tenemos ahí esa holgura. Sí tenemos, efectivamente, una de las complicaciones que más lleva a la persona al hospital o a una hospitalización sería la neumonía, ¿no? Y en la neumonía ahí hablamos todavía un poquito más fuerte. ¿Por qué? Pues porque, bueno, igual que en las infecciones respiratorias, al corte de la semana 49, en cuanto a neumonías, se han notificado 17.232 en todo el año, ¿sí? Están empezando a incrementarse un poquito. Siguen siendo más las que vivimos en enero de este año, pero ya estamos viendo una elevación. Pero en el 2024, a estas mismas fechas, solo iban 14.516. Es decir, aquí sí tenemos un incremento no del 3%, sino del 18%.
Okay.
Entonces, ojo con esto, ¿no? La neumonía, que es como la complicación más visible y severa en una infección respiratoria, sí tenemos una elevación importante. Es algo que la gran mayoría de los casos se tiene que tratar en una sala de hospital, una sala de urgencias. Algunos se pueden manejar de manera ambulatoria, muy pocos, pero esto sí, y conllevan una serie de complicaciones que afectan no solo al paciente, ¿no? Tener un paciente, y más en estas fechas, en hospitalización, pues afecta la dinámica familiar, hay gastos que realizar, entonces mejor hay que prevenir.
Doctor, fíjese que tengo aquí una llamada urgente, inclusive hasta me llamaron, un mensaje de esta persona, que a ver, no me pone su nombre, dice, me llamó mucho la atención, doctor, dice, buenos días, para que me orienten, mi hija de 33 años se vacunó el sábado contra influenza y COVID. Desde ese día en la noche ha tenido dolor de cabeza, ojos, fiebre, dolor de axila del brazo donde le aplicaron el COVID. ¿Qué hago?
¿Qué bueno, pasó ahí? A ver. Son comúnmente digamos, las reacciones esperadas de una vacunación. Recordar que pues nos están inoculando una vacuna, y entonces sí puede haber quien tenga un dolor de cabeza, e incluso puede haber una etapa de febrícula, una pequeña elevación de la temperatura corporal. Aquí la recomendación sería que si el dolor es intenso y demás, es mejor que acuda a la consulta para que el médico lo revise, verifique qué hay que hacer y también se notifique este evento. ¿No? Que es,
o sea, le dieron unas secuelas fuertes.
Pues sí, hay gente que le duele mucho el brazo hasta más de una semana en que se siente como que no lo puede mover. La gran mayoría no tiene más de que la molestia en el sitio de la aplicación, dolorcito en el brazo, 1 o 2 días y se quita. Pero si siente que es mucho, pues el dolor de cabeza, todas estas molestias que nos comenta, puede acudir sin problema.
¿Paracetamol no sirve? De repente nos dicen que le pongamos, que les demos paracetamol cuando
los vacunen. Sí, sí puede llegar a servir, ¿no? De hecho, posiblemente sería lo que le manejarían. Yo le sugeriría que en vez de automedicarse, si tiene esa molestia que no se ha quitado a raíz de la vacuna, que vaya que lo revisen. Posiblemente le van a dar un manejo sindromático, esto es quitarle el dolor, quitarle la inflamación, y seguramente va a pasar.
Pero que no se preocupe, es normal dentro
de lo que puede llegar a presentar, es dentro de lo esperado.
Perfecto, perdón por la interrupción,
no,
doctor,
no, ninguno.
Por favor, adelante, usted nos comentaba acerca de la estadística.
Sí, pues tenemos esta elevación de las neumonías muy muy intensa, ¿no? O sea, hablar de un 18% más neumonías es algo importante. Entonces aquí la cuestión es que la gran mayoría son virales y como tal, pues uno de los virus que más nos genera estos problemas, pues pueden llegar a ser tanto COVID como influenza. Entonces la idea es la vacunación. Sí, hay que estar prevenidos. Es una prevención muy específica a la vacunación, y aparte hay que hacer otro tipo de cuestiones preventivas ya más individuales, como sería pues estar muy bien hidratado. Este es un mito que mucha gente como que ubica, ¿no? La gente toma mucho líquido en temporada de calor para evitar un golpe de calor, una deshidratación. En temporada de frío también hay que tomar mucho líquido, porque hay que mantener nuestras mucosas, nuestras vías respiratorias bien hidratadas, no resecas, para que tengan una función adecuada.
Perfecto, okay. Muy bien, entonces todo esto, el cubrebocas, por supuesto que llegó para quedarse.
Sí. Y más si alguien siente que trae un poquito de escurrimiento nasal, un poquito de tos, aunque no traiga fiebre, pues es bastante sano utilizar el cubrebocas. Y es una medida preventiva, y sobre todo es una medida de mucha ética y mucho respeto a los demás, tanto a nuestros familiares como a nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de deporte. Utilizar el cubrebocas es una medida de prevención muy, muy buena, que deberíamos de seguir utilizando, ¿no?
Perfecto.
No pensar que porque ya se fue el COVID, ya olvidarnos del cubrebocas.
Entonces, usted nos decía casos de enfermedades respiratorias, de neumonías, que esas sí se dispararon. Y ahora el COVID, ¿cómo vamos?
En COVID, fíjese que en COVID seguimos teniendo una contabilidad anual en relación a que no es como en la influenza. La influenza la hacemos estacional, que va desde la semana 40, más o menos octubre, hasta la semana 20 del siguiente año, más o menos inicios de mayo. COVID lo seguimos contabilizando anual, un corte anual de enero a diciembre. Y en ese sentido, porque pues bueno, hemos visto que tiene una circulación todavía no muy estacional como la influenza. Ajá. Todavía luego en agosto tenemos algo de casos y demás. Entonces, por eso es que sigue siendo una numeralia anual. Tenemos al momento 166 casos, pero esto es de que, insisto, es anual. De esas 166 casos, hay 7 lamentables defunciones por COVID. No son recientes, son de la temporada, digamos, del primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Uh-huh. Y en lo que va de la última semana no se confirmaron casos de COVID. En la semana 50, aquí, sí.
Okay, qué bueno.
Aquí no hubo casos, uh-huh. Efectivamente, qué bueno. Y la influenza, pues respecto a la influenza, en esta aquí sí es de octubre, de las semanas 40 para acá, pues se ha notificado un total de 10 casos. Pero esta sí, en la última semana fueron 3. Y ahí es donde veníamos viendo 0, un casito la semana. Y ya la semana pasada, 3 casos de influenza. Esto nos habla de que ya empezó esta elevación, que se va a continuar ya pues ya pasado mañana es enero, entonces ya se va a continuar esta elevación. Aquí la cuestión es, más que asustarnos, es ocuparnos, ¿no? Tendríamos que verificar que de veras ya hayamos recibido la vacuna y podemos hablar de los grupos de riesgo, ¿no? Quienes se pueden complicar muchísimo con una influenza.
Que son adultos mayores.
Personas que, aunque no sean adultos mayores, pero sean adultos y que tengan, por ejemplo, diabetes, hipertensión o quien tiene asma, quien tiene ya un problema pulmonar, un EPOC, por lo que haya sido, cuestiones de trabajo, humo, fumar y demás, o secuelas incluso del propio COVID. Los niños menores de 6 años, ellos también tienen un sistema todavía pues no muy maduro y pues bueno, pueden tener consecuencias. Las mujeres embarazadas, es un grupo también muy importante. Sí, quisiéramos hacer la recomendación muy enfática a toda mujer embarazada que si no se ha vacunado, se vacune. Está en tiempo de que si se llega a enfermar por ahí del 10 de enero, 14 de enero, ya tenga las defensas y se vacuna hoy.
¿Hay vacunas suficientes en los centros de salud contra la influenza, doctor?
Es correcto. En este momento todavía nos queda alguna dosis y aquí la recomendación es de que acudan lo más pronto posible. La verdad es que aquí quisiera decir que, bueno, llevamos un avance en la meta de la vacunación contra la influenza, que era de un poquito más de 1 millón de dosis a aplicar. Al momento hemos aplicado en el último corte al 67%. Sí, la verdad es que quisiéramos estar ya en un 85-90% de la población, porque es población blanco, ¿no? Esos grupos que platicábamos hace un momento. Entonces aquí la idea es que todavía hay vacunas, sí, es mejor ir hoy, todavía están las unidades de salud abiertas, incluso el día de mañana trabajan las unidades de salud, por ahí en relación a sarampión, pues todavía hay brigadas en el campo, en la calle haciendo estas visitas, pero ellos solamente traen la vacuna de sarampión. Entonces, si alguien tiene esa necesidad de vacunarse contra la influenza, no lo ha hecho, vacúnese. Es mejor prevenir, es mejor estar vacunado y así evitar. A lo mejor me voy a enfermar, sí, Sí, la verdad es que la vacuna no te da una protección al 100% para no enfermarte, pero sí te da una protección del 99% y cachito%, o sea, casi 100, de no tener complicaciones severas. Y eso, pues, es algo muy importante.
Dice que se han aplicado el 67%, más de 1,000,000. ¿Cuántas se compraron, doctor? Recuérdenos.
Bueno, no se compraron como tal, ¿no? Las da la federación. Y, pues, bueno, teníamos una población de 1,115,000 más o menos dosis a aplicar, un poquito más, la verdad, no tengo que
disponibles.
La cita. Y ahorita disponibles ya son un poquito menos, la verdad. Es que ya tenemos muchas menos, ya se aplicó un 67% de lo que teníamos, pero todavía hay en las 13 regiones del estado, todavía hay en los municipios, e incluso todavía hay en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas en el ISSSTE. Entonces, aquí lo bueno es que la población puede acudir a cualquiera de las unidades, ya sea del centro de salud, del IMSS, al ISSSTE, independientemente de si tienen o no derecho a audiencia, y ahí se les aplican las vacunas.
Perfecto. A ver, tenemos otra llamada. Vamos a intercalar llamadas, doctor, porque es interesante. Dice, hola, buen día. Yo necesito, me oriente, soy adulto mayor y me dio mucha gripa, pero hoy aún no se me quita. Tengo mucha tos con flemas. Tengo un pitido, un sonido o ronquera que hacer. Es un ruido al respirar. Ah, ahí está.
Sí, está complicado. Eso habla de lo mejor. Si es un como un silbidito al momento de respirar y que se escuche un shhh, más o menos, eso habla de que hay una inflamación importante a nivel pulmonar. ¿No? Puede ser una neumonía, puede ser una bronquitis, puede ser una laringitis. Aquí la situación es que yo sí le recomendaría que vaya al centro de salud, que la revisen, y si no amerita una hospitalización, que es lo que ojalá y sea así, pero sí que le den un tratamiento adecuado y que cubra sus vías respiratorias, ¿no? O sea, que se tape.
Pero sí tiene que atenderse, ¿no?
Sí tiene que atenderse, no automedicarse, no pensar que es una cuestión leve y, sobre todo, no dejarlo para el 2 de enero. Ahorita, históricamente, Claudia, una complicación que vemos es que sí tenemos una elevación de neumonías en niños y en adultos mayores, que luego solicitan su atención el 2 de enero o el 1 de enero en la tarde noche. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados en cuestiones de la cena, del convivio,
y ya de
la recepción.
Cuando se sintieron mal.
Exactamente. Y esas 24-48 horas en que no fueron a atenderse, sí representaron el tener una neumonía, una complicación. Entonces, es mejor cuidar la salud, no tener algo que lamentar entrando el año. Es mejor ir ahorita a una consulta, adquirir o recibir el tratamiento que les van a dar, seguir las indicaciones y, sobre todo, pues, cuidar su salud.
Señora Eva, es la que nos mandó la señora Eva. Por favor, vaya inmediatamente. Dice, fui a urgencias ayer y no me dieron nada que fuera con mi médico tratante y ese pitido me preocupa. No, si tiene que ir con un médico. Sí. Creo que es preocupante. Es serio.
Es serio,
que tiene,
exactamente.
Es serio, señora. Entonces, caray, dice que no le dieron nada. Lamentablemente también ahorita en urgencias, doctor, pues están las guardias, está todo irregular, decirlo de esta
forma.
Sí,
la verdad, luego vemos este tipo de cuestiones. A lo mejor por cuestiones de vacaciones se baja un poquito el personal, pero, pues bueno, sí deben de ser atendidos. A lo mejor, pensando, digamos, en la situación más buena, no benévola, es que a lo mejor no la vieron con un problema grave y sí luego son derivadas de urgencias a la consulta externa. Ojalá haya sido así, porque estaríamos hablando de que no la vieron con un problema severo, pero sí que vaya a su consulta, que vaya al centro de salud, pero que acuda.
Sí, no, también sabe también, señora Eva, pues los médicos de las farmacias.
Pues son parte de un sistema.
Sí, claro, o sea, qué bueno que los tenemos en México, porque sí te sacan de un apuro. Entonces, si no encontró solución en el sector público, vaya al sector privado y pues que la atiendan, que le vean, por lo menos que le descarten que no sea nada grave, ¿verdad? Doctor, permítanos hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos hablando acerca de enfermedades respiratorias con el doctor Roberto Carlos Rivera. Él es el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Regresamos. Regresamos a Módulo de Servicio. Les recuerdo que estamos con el doctor Roberto Carlos Rivera. Él es el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco y estamos hablando acerca de las enfermedades respiratorias, bueno, pues en esta época invernal. Y el doctor ya nos dio las cifras de la influenza, de enfermedades respiratorias, de neumonías, que son las que sí se han incrementado. Y ahora nos falta, doctor, las cifras de sarampión.
Claro que sí. Bueno, si me permites, antes de pasar a sarampión, hablar de otras dos vacunas, ¿no? Sí. De temporada invernal, que será la de COVID. Aquí en Jalisco fuimos muy insistentes en que queríamos vacunas avaladas de manera internacional desde la administración pasada o la temporada pasada. Y no utilizamos las que nos estaban dando. Ahora ya se ofertó por parte de la Federación las vacunas, tanto puede ser la de Pfizer y la de Moderna. Pero entonces, son vacunas actualizadas que sirven para los virus actuales. Entonces, es muy, muy confiable. Son buenas vacunas y hay que vacunarse.
¿Dónde las encontramos, doctor?
Igual en los centros de salud. De hecho, la recomendación es aplicarse influenza y COVID en los grupos de riesgo al mismo tiempo. Y una tercera para los grupos de riesgo, y aquí sí, mucho más específico para o menores o adultos mayores, que sería la vacuna contra neumococo, que esta sí es para una bacteria. Como nos decía la señora, posiblemente el neumococo por ahí ande circulando, y lo mejor es estar preparado, porque una de las complicaciones del neumococo pues es una neumonía. Entonces, también es una vacuna que está, es actualizada, tiene poquito que se cambió la formulación, es muy buena vacuna y no hemos detectado muchas reacciones. Entonces, aquí la idea es vacunarse contra COVID, influenza, neumococo, en estas personas adultas mayores, en estas personas adultas que tengan algún riesgo, o con los menores, ahí sí respetar el esquema de vacunación.
Si nos tiene preocupado la señora Eva, ella nos dijo que tiene un silbido y que se siente muy mal. Señora Eva dice que también tiene Parkinson. Estamos platicando con el doctor y dice que nos diga, señora Eva, ¿por dónde vive? Para enviarla a un centro de salud y que la estén esperando en estos momentos.
Sí, correcto.
Para que la atiendan, señora Eva.
Exactamente.
¿Verdad? Por favor, díganos por dónde vive para que la atiendan esta mañana, si es tan amable. Doctor, adelante con la cifra del sarampión.
Claro que sí, con sarampión. Ayer precisamente publicó la Federación su actualización al corte del 29 de diciembre. Habíamos por ahí tenido algunos, me imagino que por las fiestas, ¿no? Que no había publicaciones desde el día 26, creo que fue.
Sí.
Pues bueno, ya el país ya superó los 6,000 casos. México ya tiene 6,152 casos. Chihuahua sigue siendo el país con más casos, con 4,481. Pero por ahí seguido de Jalisco, Guerrero, Michoacán. Bueno, Jalisco tenemos 547 casos. Ya superamos los 500 casos. Entonces, esta es una situación que también nos debe de tener muy, muy ocupados en relación a que se protege aquí sí casi el 99.9% con la vacuna, ¿no? Entonces, y lo que comentábamos, hubo descensos en la vacunación, en los esquemas, en los años previos. La pandemia por COVID es una de las complicaciones en salud pública que trajo, ¿no? Descensos en las coberturas vacunales. Y, pues bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? También hubo años en que la vacuna pues no había o llegaba tarde, y esto hacía que la persona perdiera el interés de la vacunación. Entonces aquí la idea es, si una persona es mayor de 10 años y menor de 50 años, no tiene certeza de estar vacunada, de haber recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión, puede acudir y se le aplica un refuerzo, ¿sí?
Okay.
Y más, aquí justo en zona metropolitana.
¿De cualquier edad, doctor?
De mayores de 10 años y menores de 50. En estos grupos, ¿no? Si no tienen certeza, pueden ir y se les pone ese refuerzo y ya quedarían como cubiertos.
Entonces, ¿en Jalisco cuántos casos hay? Nos dijo, perdón.
En Jalisco tenemos 547 casos. Aranda sigue siendo el municipio con más casos, porque tuvo pues el brote pues mayor, de que estuvimos platicando desde hace un buen tiempo. Aunque ya estamos en Arandas pudiendo decir que estamos en una etapa de control. Estamos con uno o dos casos, dos, tres casos a la semana. Entonces ya estamos como viendo, y esperemos que así sea ya el final de esto en Arandas. Y de hecho seguimos recibiendo población jornalera, ya no tanto en Arandas, sino ahora en municipios de la costa, tanto de toda la costa de Jalisco Sur y Norte, o pues, Vallarta y de Costa Alegre. No precisamente los municipios costeros, sino los municipios un poquito más adentro, donde tenemos muchas zonas de cultivo.
¿Se ha mantenido o va en aumento? ¿Cómo va la curva del sarampión?
No, va en aumento. Aquí sí hay que decirlo claramente, va en aumento. En estos días que te comentaba de que lo publicaron en cuatro días, fueron 31 casos nuevos. fueron 31 casos nuevos, de los cuales la gran mayoría se sitúa aquí en zona metropolitana. Sí, de estos 31 casos nuevos que se reportan de esos días, son 10 son de San Pedro Tlaquepaque, 9 son de Tonalá, 2 son de Tlajomulco, 3 son del Salto y Zapopan con 1. Y Guadalajara en esta ocasión no tuvo algún caso confirmado de los nuevos, pero pues bueno, también es, digamos, el tercer municipio con casos, ¿no? Guadalajara con 50 casos, perdón. Y el orden está así: Arandas con 151 casos, Tonalá 79 casos. Tonalá es el municipio que ha tenido un poquito de más elevación, digamos, que en los últimos ya 4 semanas, ¿no? Empezó ya a tenerlos. Tlaquepaque con 62 y seguido ya de Guadalajara con 50, y ya de ahí para abajo, pues el resto de municipios, tenemos 29 municipios en el estado que han tenido casos de sarampión. Y pues bueno, hay que tener aquí que
Jalisco sigue en segundo lugar, doctor.
Sigue en segundo lugar por la incidencia, por números totales, ¿no? Y en la incidencia, pues bueno, sí estamos un poquito más abajo, por ahí del cuarto, quinto lugar. Pues bueno, aquí la idea es que esto nos tiene que ocupar, y aquí sí es vacunación. Te decía que de esto de la vacuna entre los 10 y los 49 años. Pero ¿qué pasa con los menores de 10 años? Hay que cumplir con su esquema de vacunación normalito, ¿sí? Ahorita en algunos lugares donde precisamente tenemos casos, estamos aplicando una dosis cero. Que la dosis cero es aquella dosis que se pone entre los 6 meses y los 11 meses de vida de la persona, menores de un año. Y esta no cuenta como como parte del esquema, sino que se contabiliza como un refuerzo. Entonces, en algunas guarderías, kinders, guarderías, en algunos otros lugares donde cuidan este tipo de niños o menores, se les aplica esta dosis, ¿no? Después hay que tener el esquema completo. Y el esquema completo ahorita para menores de 10 años es, se pone la primera dosis a los 12 meses de vida, eso es al año de vida. La segunda dosis es a los 18 meses, año y medio. Y la tercera dosis o el refuerzo ya es hasta los 10 años. ¿Sí? Entonces, si tenemos un niño con 7 años, pero que sí recibió sus dos dosis, está cubierto, no hay más que ponerle, no hay problema. Pero si alguien tiene la duda, aquí sí la recomendación es verificar su cartilla nacional de salud o de vacunación, como antes se denominaba. Y si alguien tiene dudas, no tiene registrada la vacuna, es mejor que acudan al centro de salud y les completen esos esquemas o inicien esos esquemas. Es muy importante.
Completamente gratuita la vacuna, doctor.
Completamente gratuita. Y lo mismo lo que decíamos de influenza. Pueden ir a cualquier institución de las públicas que aplican vacunas, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud por lo general, sin problema que en cuestiones a la derechohabiencia.
Y aquí lo que llama la atención o lo que preocupa a las autoridades son las secuelas, doctor, del sarampión. ¿Sordera?
Es correcto. Hay secuelas muy importantes, ¿no? Puede haber afectaciones a nivel del sistema nervioso central. La persona puede tener convulsiones, puede tener una inflamación, una panencefalitis, una inflamación general del cerebro, que le puede dejar problemas como si fuera una parálisis cerebral a la persona. Puede tener problemas de la movilidad, esto es claudicar, convulsiones, y pues el riesgo de muerte, ¿no? Eso hay que decirlo muy claro. Pero también puede haber otras complicaciones como inflamación en el oído y quedar con sordera. Uh-huh. Puede haber inflamación también en el nervio óptico y quedar ciegos. Uh-huh. Entonces, yo creo que con estas tres complicaciones, ¿no? Sordera, encefalitis y ceguera, pues es algo que nadie queremos, y menos por algo que es prevenible por vacuna.
¿Ya hay algún caso de estos?
No hemos tenido más de que la defunción. Hemos tenido, sí, neumonías que han sido tratadas y, pues bueno, se han egresado, ¿no? Pero, esa única defunción que tenemos al momento allá en Arandas por una niñita, precisamente con una neumonía. Entonces, aquí la idea es, pues...
¿Solamente una muerte, doctor?
Solamente una muerte confirmada. Tenemos una por ahí en estudio que se ha comentado, pues bueno, esto dependerá del estudio y dictamen allá de DGE de México, de la Dirección General de Epidemiología, y pues bueno, ya nos estarán diciendo cuando lo lleguen a dictaminar.
Bien, ya se comunicó con nosotros la señora Eva, dice que vive por Jardines del Vergel Zapopan y está solita, dice que le cuesta mucho trabajo salir porque no camina bien, por el Parkinson.
Déjeme, entonces Jardines verificamos. Del Vergel Zapopan. Uh-huh. Muy bien, verificamos. Ahorita pido información y le contestamos al aire.
Perfecto. Y vamos con más llamadas del público. Ya tenemos muchas llamadas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Dice, ¿dónde está? Ay, acá está, dice, ay, esta persona, dice, me da, dice, hola, buenos días, espero que ustedes y su auditorio estén bien. Pregunta el recorte de Eva por Tlajomulco, por favor, saludar a la señora Silva. Agradezco, Hernández, buen día. Tengo inquietud, me dio COVID en el 2020, ¿por qué después de eso me enfermo de, me dio COVID en el 2020, ¿por qué después de eso me enfermo de gripe más seguido? Me da dolor de espalda a la altura de la de los omóplatos, el aire se me va y si el clima está cálido o fresco.
Pues bueno, sí, sí puede ser que haya quedado con una situación de inflamación o un poco de más, ser más lábil a enfermarse más fácilmente o tener inflamación en las vías respiratorias. Aquí la cuestión es de que si la persona nota que a raíz de una infección se enferma más fácil o más frecuentemente, pues con mayor razón tiene que insistir en las medidas preventivas, ¿no? Y sobre todo en la vacuna, ¿sí? En cuidarse muchísimo. Me faltaba decirlo, una muy buena hidratación, pero también una muy buena alimentación. Estar con un muy buen aporte de vitaminas que nos dan las frutas y las verduras, esto mantiene nuestro sistema inmunitario pues adecuado y listo para enfrentar estas infecciones.
Bien, vamos con más llamadas porque son muchas. Dice Jorge Lupercio, ¿cómo es el contagio del sarampión en las personas? ¿Qué confianza hay sobre las vacunas? Yo he tenido conocidos que han fallecido después de qué, de la vacuna del COVID y otras de la vacuna de la influenza.
Pues seguramente más bien fue una complicación propia de la enfermedad, ¿no? Sí. O sea, sí, sí tuvimos un montón de lamentables defunciones por COVID, pero una vez que se tuvieron coberturas adecuadas con dos dosis, se notó muchísimo el descenso en las defunciones. Y al final de la pandemia, el 100% de las defunciones eran en personas no vacunadas.
El COVID nos agarró desprevenidos a todos, ¿no? Y más al sector salud, doctor.
Y entonces, aquí lo que es tener confianza. La vacuna es segura, nos preguntaba esta persona, ¿qué confianza hay en la vacuna? La vacuna es 100% segura. Yo me vacuné hace pues ya como 3 semanas, un refuerzo. Aquí la recomendación también a todo el personal de salud es pónganse un refuerzo porque ahí pueden estar mucho más expuestos.
Aquí sí, una vez me platicaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que es el director, el secretario general de salud de Jalisco, que él se ha puesto todas las vacunas.
Sí, 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 es lo mejor, aparte de que pues él en su profesión infectólogo, uh-huh, pues está muy en contacto en personas con enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, el personal de salud, aquí este paréntesis, hay que vacunarse.
Todas las vacunas del COVID, contra el COVID, o sea, él se las ha puesto todas, me dice, yo sí me las puse todas, o sea, ¿sí? Y no ha pasado nada. Exacto. Porque sí hay mucha desconfianza, ¿no?
Exacto.
Dice, felicitaciones por su arduo trabajo y al doctor y al equipo de Radio Metrópoli, que tengan un feliz año, gracias, saludos, Salvador Basilio. Señora Muñoz, en cuanto al corte de agua ese 3 de enero, se me hace grave para las personas que vivimos en departamento, ya que es casi imposible almacenar agua. Póngase de acuerdo con sus vecinos o la administración para ver si les llevan pipas de agua, que las pidan desde ya, es una de las soluciones que le puedo dar, porque sí, efectivamente es un problema esto de la falta de agua y del megacorte que va a haber. Dice la doctora Mónica Eugenia, o María Eugenia, perdón, felicidades por el programa y por lo que hacen por las radioescuchas, les deseo una feliz año y muy buen día. Dice María Pulido, dos hermanas con tenían cáncer y un conocido se le subió un coágulo al cerebro y estos dos por la vacuna del COVID. ¿Sabe si lo causa esto la vacuna? Que se vacunaron contra el COVID.
Pues había algunas reacciones como tal de algunas de las marcas de la vacuna. No fue una de las más mencionadas, este tipo de secuela que me comenta. Digo, aquí la verdad es que tendría que pues ir con su médico para que lo valoraran y verificar, pero pues bueno, habría que estudiarlo muy bien.
Perfecto, ya llegó al teléfono Luz Balvanera, muchas gracias Luz, ya está aquí acompañándonos y atendiendo en el teléfono de Radio Metrópoli. Dice otra llamada, hola Manuela, ¿harán campaña de vacaciones de varicela? Saludos, Stephanie Solinis.
Ahorita no, pero fue algo muy bueno, qué bueno que lo comenta, en una reunión nacional del Consejo Nacional de Vacunación, nos informaron que se va a incluir la vacuna de la varicela en el esquema de salud, en el esquema de vacunación. Entonces es algo bastante bueno que vemos. Todavía no sabemos exactamente cuándo lleguen, cómo va a ser el esquema, pero es algo bueno porque, pues bueno, la varicela
porque estaría disponible todo el año.
Sí, bueno, eso es lo que nos comentaron. Hay que estar muy al pendiente y en cuanto sepamos, con mucho gusto vamos a darle difusión a la información, pero sí nos dijeron que ya va a ser incluida la vacuna de la varicela.
¿Sería ya hasta el próximo año, doctor?
Sí, yo creo que ya sería hasta el próximo año y pues dependiendo cuando llegue el abasto ahí a la federación.
Sí, dice María Rentería, dice, ¿está abierto el SAT estos días? Sí, ya consulté. Sí está abierto, solamente lo cierran el 25 de diciembre y el 31, perdón, el primero del año. Pero sí está abierto. Dice Yolanda Navarro, otra llamada, Yolanda Navarro, tengo 73 años y no recuerdo que me pusieron la vacuna de la influenza en octubre pasado. ¿Me la podría poner otra vez? Dice que se lo
claro,
dio.
La de influenza.
En octubre.
Octubre pasado. Pues tendría que verificar si puede acudir a donde fue a vacunarse, donde tiene la duda, ahí se tienen los registros. Sí, y entonces si la encuentran y que ya se la puso, pues no, ya no es necesario. Pero si no fue la de influenza, pues claro que sí, que se la ponga.
Perfecto.
Ahora no sé si es octubre pasado del 2023, 2024 o 2025.
No, yo imagino que octubre pasado, porque si no diría del año pasado. Entonces, okay. Si es así reciente, a lo mejor ya no.
Dice,
buenos días, mi mamá adulto mayor necesita acudir a un centro de salud. Vive por el mercado de abastos en Jardines de la Cruz. Gracias por su atención. Saludos, Rafael Montero.
Gracias.
¿Cuál es ese? ¿No recuerda cuál le quedará cerca, doctor?
¿En dónde, perdón?
En Jardines de la Cruz.
Jardines de la Cruz. Puede ser el que está en Patria, el que está en Patria de Cruz del Sur, o el Centro de Salud Lázaro Cárdenas, que está por Patria un poquito más abajo, casi llegando 8 de julio.
Perfecto. Dice, saludos desde Ocotlán para preguntar al doctor, una señora que tiene la garganta muy seca y rasposa, que le pica y le hace toser, ¿qué le recomienda? Muchas gracias y que pasen un feliz año nuevo. Bendiciones, Rosy.
Bueno, fíjate que esta sintomatología es muy común cuando es meramente una cuestión irritativa por el viento frío y demás. Entonces, hay que mantenerse muy bien hidratada con líquidos. Aquí sí puede ser específicamente agua o algún té. Líquidos pueden ser calientitos, como un té demás o agua. Y sobre todo, si ya empieza a tener alguna cuestión de que le cueste trabajo respirar o que se canse muy fácil de ir de una habitación a otra, eso ya es un problema y hay que ir a la consulta. Entonces, mejor es ir a la consulta.
Sí, también es muy bueno el té con miel de abeja, doctor.
Hay remedios naturales que son...
La miel es cicatrizante, ¿no, doctor? ¿O cómo
sí, ve? Sí, ayuda.
A mí sí me ha ayudado.
Sí, incluso, pues bueno, están recomendadas algunas de las pastillas para mantener hidratada o ahí los malestares de la garganta cuando estamos así.
Sí.
Y son, pues, con este producto de miel, entonces... Pero mejor, si tiene alguna duda, mejor acuda a la consulta.
Perfecto. Vamos a una pausa comercial, si nos permite. Estamos con el doctor Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Y estamos hablando acerca de las enfermedades respiratorias y, bueno, muchas llamadas. Enseguida le damos apertura a todas estas llamadas. Vamos a darle lectura para que usted esté complacido con las respuestas. Regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Estamos hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Y vámonos con las llamadas porque tenemos muchas. Dice, buenos días, saludos al doctor Roberto Rivera. Qué bueno que lo hayan invitado. Comparte la información muy claramente, súper profesional. Soy Ernestina Quintero Salgado. Feliz año nuevo a toda la familia de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Los mismos deseos para usted. Hola, tengo 3 vacunas. Otra llamada. Hola, tengo 3 vacunas del COVID y jamás me enfermó de nada. Feliz año, soy la señora Martínez. ¿Qué le parece? 3 vacunas.
Y que se la siga poniendo cada año.
Perfecto. Dice, buen día. A mi hijo de 23 años le retiraron las anginas y adenoides a los 6 años. Seguido se enferma de la tos y gripa. ¿Es por eso?
Pues, depende de la edad, pero... Muchas veces esta cirugía está indicada cuando ya generan un problema a la respiración, el tamaño de las anginas, es decir, son muy grandes y por eso es que mejor retirarlas. Pero de hecho son parte del sistema inmunológico
de defensa.
Y más para las infecciones respiratorias. Puede ser por eso, pero pues bueno, debe de estabilizarse conforme vaya creciendo.
Perfecto, dice Lucelena Vázquez. ¿Ustedes saben o alguien de la audiencia ¿Me puede orientar si las oficinas del INE se encuentran abiertas en este periodo de vacaciones? Ahorita se lo checo y le digo con mucho gusto, Dice, buenos días, mi nombre es María Luisa Figueroa. De favor, ¿me podría apoyar con un reporte de alumbrado público? En el municipio de Zapopan, Atemajac del Valle, ya un mes carecemos de alumbrado público. Calles Reforma continúa 5 de mayo y calle Zaragoza, poniendo en riesgo nuestra seguridad, así como de nuestros vehículos. Bueno, ahí es Guadalajara, y pues hay un super programa de alumbrado que han anunciado mucho las autoridades de Guadalajara. Al realizar el reporte me dice que me siga comunicando cada semana. Si es del alumbrado público, no, dice que es Zapopan. Es el alumbrado público de los municipios, ¿no, doctor?
Sí, creo que sí. Alumbrado público es de los municipios.
Sí, entonces hay que... Aquí nos da número de reporte, dos números de reporte. Dice, esa situación es muy frecuente de antemano, muchísimas gracias. Entonces, es Atemajac del Valle, ya entre Reforma, 5 de mayo, y calle Zaragoza. Por favor, a las autoridades de Zapopan les pedimos que atiendan este reporte, porque, bueno, es muy importante el alumbrado público para la seguridad pública de esa zona. Dice, buen día, si me vacuné en enero para influenza, ¿debo hacerlo cuándo? Gracias, soy el señor Torres. Bueno, ya
enero de este año ya le toca. Que vaya hoy mismo, todavía están ahí disponibles. Ya le toca, es anual, ahora es anual estacional, esto es, él se puso la vacuna en la temporada 2024-2025, y la que estaría yendo, yo espero que hoy o mañana más tardar el señor, vaya, es la estacional del 2025-2026, entonces, si se la puso en enero, al contrario, ya es momento de ponérsela, y qué mejor, porque ahora sí ya va a tener en enero las defensas.
Esta vacuna se pone cada año, ¿no, doctor? Cada año. Temporada invernal.
Cada año, la verdad es que... Lo ideal sería que todas las personas que necesitan esta vacuna nos la pusiéramos en octubre o noviembre, si es que no llega en octubre, pero lo ideal es en octubre, cuando llegue inmediatamente. La verdad es que nosotros quisiéramos que ahorita de veras ya tuviéramos el 85 o el 90% de la meta cubierta, porque eso quisiera decir que la gran mayoría de la población en riesgo ya se vacunó.
Entonces, ¿vamos abajo de la meta, doctor?
Vamos abajo de la meta. Tenemos para cumplirla hasta febrero y demás. Sí se va a cumplir con la meta, pero lo ideal es que se aplique antes de que empiece la temporada más fuerte, que es enero. Entonces, invitarlo a que, si puede hoy acuda a que se vacune.
O cualquier persona, principalmente de la tercera edad. ¿Cualquier persona puede ir a vacunarse contra la influenza, doctor, de 40, de 50, de 30 años?
Sí, está dedicada mayormente a grupos de riesgo, como comentábamos hace un ratitito. Pero si no, pues cualquier persona puede vacunarse. Es una medida de prevención.
Perfecto. También me comentaba de la vacuna de neumococo, que también está disponible en los centros de salud.
Es correcto. Y pues esta sí está muy enfocada a los adultos mayores y en los niños, que es parte de su esquema normal. Pero sí, para los adultos mayores, no lo deje pasar, ¿no? Si va a ir, que vaya y acude, y le pueden poner influenza, COVID y neumococo.
Sí, porque aquí el señor Sergio nos pregunta, buenos días, ¿la vacuna de neumococo también es para personas de 40 y tantos años?
Sí, sobre todo si tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Diabetes no muy bien controlada, EPOC, asma, al haber padecido neumonías, cosas por el estilo.
Sí, yo le comentaba al doctor que yo me la puse hace 3 años y me tumbó esa vacuna del neumococo, se me hizo fuerte, pero me dice que ya ha cambiado.
Cambió la composición de la vacuna, ahorita ya es 13-valente y es una muy muy buena vacuna, muy específica para los más comunes, son bacterias, a las más comunes variantes de esta bacteria.
Entonces sí pueden aplicársela a cualquier persona y gratis, insistimos.
Totalmente
gratuita las vacunas, porque de repente se las quieren cobrar, doctor.
No, y si alguien tiene alguna situación de dudas en relación a vacunas, sarampión, dengue, cosas por el estilo, pues ponemos a la disposición la línea Salud Jalisco, el 30, te verifico muy bien el número.
Ya no lo sabemos de memoria, ¿no?
33-38-23-32-20. Si tienen alguna duda en relación a esto de la vacuna, o incluso si alguien llega a recibir una solicitud de algún pago, de alguna dádiva por una vacunación, pues bueno, también pueden llamar ahí para hacérnoslo saber y nosotros pues hacer esa investigación, o directamente a los buzones de quejas que se atienden en las unidades de salud.
Otra vez el teléfono, doctor, porque también este teléfono es para cualquier duda.
Para cualquier duda en cuestiones de salud.
Sí, si tiene duda de alguna vacuna, llamas teléfono y le dicen dónde está, en cuál centro de salud. O sea, es para cualquier duda,
doctor. Es para cualquier duda, cuestiones, por ejemplo, de citas para una mamografía y demás. Cualquier duda en cuestión de salud, de los servicios que ofrece la Secretaría de Salud Jalisco y el OPD Servicio de Salud Jalisco, es el 33-38-23-32-20. Ese es el número.
33-38-23-32-20 es la línea salud que le llaman
la línea
así.
Salud Jalisco.
Y para cualquier duda que usted tenga, puede llamar a ese teléfono. Vamos con más llamadas. Dice la señora Francisca López: hola, ¿la vacuna de COVID la aplican en el centro de salud?
Sí.
¿Y también en el IMSS?
Sí, también en el IMSS y también en las UMFs o las unidades de familiar del ISSSTE. De medicina
perfecto.
Familiar.
Se me estaba olvidando preguntarle, doctor, decían que no había presupuesto para la vacunación de sarampión y influenza para Jalisco en el próximo año. ¿Qué pasó? ¿Ya se arregló todo eso?
Ay, si no le tengo datos, la verdad es que yo espero que no tengamos el problema. No debe de hacer, porque la vacuna en teoría es un cálculo que hace la federación a nivel poblacional. Entonces,
para el
pues,
dengue,
bueno,
el dengue, creo vacuna, que les bajaron en dengue porque como ya bajaron los casos...
Sí, pareciera, ¿no? Pero en realidad las acciones y las medidas preventivas las seguimos aplicando. Esto es, las brigadas siguen trabajando, seguimos aplicando el herbicida, seguimos con las nebulizaciones de las fumigaciones. Entonces, las medidas preventivas que dependen de este presupuesto, pues no deberían de ser en relación a que si bajan o no los casos. La prevención hay que hacerla de todos modos.
En esta temporada de frío bajan los casos de dengue, ¿no, doctor?
Bajan un poquito, sí. No hay que... confiarse, bajan un poquito, pero pues siguen estando presentes.
Perfecto, aquí tenemos una llamada, dice Elizabeth Bautista: mi compadre se vacunó y salió con dolor de cuerpo y al llegar al hospital falleció. Mi comadre me pidió ayuda, se vacunó contra la influenza en el centro de salud. ¿Usted cree que tenga algo que ver esto?
Lo sintieron o no que ver, tendremos que investigarlo. Si nos pasa bien datos, con mucho gusto podríamos pedir esa información y hacer esa investigación.
Porque sí, si se vacunó inmediatamente, a lo mejor no fue por eso, pero...
Exacto, sí, eso sí hay que investigarlo. Entonces, si nos pasan los datos, con mucho gusto hacemos esa investigación. Pero del momento no hemos tenido alguna situación así. ¿Qué pudiera llegar a haber sido, en un momento pensando en la vacuna, una reacción anafiláctica? Esto es que fuera alérgico y tener una reacción anafiláctica. Eso sí puede llegar a suceder, pero pasa en un porcentaje de muy, muy bajo en la población. Es muy, muy raro.
¿Hay casos, doctor, de influenza y de COVID? ¿Ha habido casos? Porque en otros años se combinan las dos enfermedades, sí. Lamentablemente, y hay casos muy fuertes.
Sí, sí, en otros años llegamos a tener gente que tenía influenza y COVID y, pues, pobrecitos, me imagino que se sentían horrible. Ojalá y se vacunen todos ahorita. Pero no hemos tenido casos ahorita de tener la comorbilidad al mismo tiempo.
Perfecto. Qué bueno que no hay casos, doctor. Pues agradecidos con su visita, doctor Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Estamos viendo el caso, ¿verdad?, de la señora Eva.
Sí, ver si podría... de hecho me dicen que podría ir, o sea, si la pueden llevar, puede ir al Centro de Salud Martinica, que es el que le quedaría más cerca. El que le toca muy cerquita a su casa está cerrado por el periodo vacacional, pero en el de la Martinica está abierto. Pero si nos llega a pasar su domicilio o datos de contacto, podríamos verificar si alguna brigada de médicas y médicos de Jalisco en tu hogar pudiera
le doy su teléfono,
trabajo.
Aquí lo tengo yo en el WhatsApp, le doy su teléfono, doctor, para que atiendan a la señora Eva, porque parece que trae un cuadro serio de una enfermedad respiratoria y bueno, que se atienda. Y atiéndase todas las personas adultas mayores, por favor, cualquier síntoma, no dejarlo pasar, porque ya lo comentaba el doctor, que hoy es un silbido y mañana puede ser una neumonía o muerte, ¿no? Entonces, sí atenderse. Muchísimas gracias. Tenemos aquí algunas llamadas que ya se van a quedar porque ya no alcanzamos a darle salida. Muchas gracias, doctor Roberto Carlos Rivera, por estar con nosotros este día de asueto. Le agradezco muchísimo su presencia. Muy amable, el mero, mero encargado de la salud pública, de la vacunación y de las enfermedades respiratorias en el estado de Jalisco. Gracias, doctor. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muy buen día.
Hasta luego.